Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues aquí estamos un viernes más. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida al Espejo de Ávila, esta edición local y provincial que abrimos siempre la puerta al fin de semana. Bueno, no sé qué decirte con respecto al tiempo, porque las previsiones últimamente atinan más bien poco, pero bueno, es plenamente otoñal, no podemos decir otra cosa. La verdad que da gusto mirar por la ventana del estudio ahora mismo y ver el jardín del recreo, cómo están todas las hojas amarillitas. Es una época del año bonita, el otoño, ¿no? Muy melancólica, con mucho viento y mucha lluvia, pero bueno, es una época, a mí por lo menos me gusta mucho, así que nada, vamos a sacarle partido. Aquí estábamos discutiendo ahora si este fin de semana había que comprar huesos de santo o buñuelos. Ya sabes que a estas horas pues toca hablar de comida. Nos adentramos casi en, no es un puente, pero sí en un día de fiesta la semana que viene, y lo vamos a vivir intensamente, claro que sí, como los vamos a vivir los próximos 25 minutos de radio. Bueno, ya con lo que me enrollo, 24. Tanto mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, como quien te habla y te saluda, Auxi Rueda. Bueno, y hoy tenemos varios puntos de interés en el programa de hoy. En primer lugar, vamos a intentar poner un poco de cordura a la salida de tono de mucha gente y de muchos políticos de este país, no hay que irse tan lejos, de esta comunidad autónoma. Hay una crisis migratoria importante, creo que no es algo que te esté descubriendo yo en este momento. Y hay que ver, cuando hay una crisis, lo que no hay que hacer es dos cosas. La primera es taparse los ojos y la segunda es tirar por la calle de en medio y decir, bueno, esto no va conmigo. Y es más, si va conmigo es precisamente para todo lo contrario. El problema está ahí y no es un problema que se haya buscado, pero sí que es verdad que hay que darle solución o por lo menos tener un poco de humanidad con la gente que está viniendo en esas condiciones. Vamos a ver cuál es la respuesta que está dando, que puede dar la Iglesia en este sentido, porque hemos sido llamados por la Conferencia Episcopal, por todas las diócesis, a ponernos manos a la obra para poder dar una acogida digna a estos migrantes que dentro de muy poco, pues las ONGs que los están acogiendo se van a quedar sin los fondos estatales y estos inmigrantes se van a quedar en la calle. Y bueno, pues no sé, es cerrar un poquito los ojos a la realidad, pero vamos a ver qué respuesta se le puede dar desde la Iglesia a este drama. Hablamos también de la fiesta que estamos celebrando hoy, es el Día de los Santos Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Así que es fiesta en la parroquia hermana, de aquí a cerquita de emisora de COPE. Y vamos a, hoy en nuestro programa, en nuestro espacio de El Atrio de las Palabras, trataremos de hablar de una de las obras más importantes del románico español, que está aquí en Ávila, y vamos a hablar del origen de la palabra que da nombre a esa obra tan importante relacionada, ojo, con la fiesta de San Vicente que estamos celebrando el día de hoy. Y vamos a terminar también el programa hoy hablando pues de esa fiesta de Todos los Santos y de cuestiones relacionadas con la muerte. Ya siento yo las horas, casi apetece más hablar de comida, ¿verdad? ¿Te has planteado alguna vez qué va a pasar cuando fallezcas? ¿Vas a dejar alguna voluntad? ¿Quieres que te entierren o te incineren? ¿Y qué piensa la Iglesia de estas prácticas, concretamente de la incineración y de las cenizas? ¿Te gustaría que echaran tus cenizas al mar? Bueno, pues todo esto vamos a poner negro sobre el blanco en nuestro programa de hoy. Todo esto y mucho más es de lo que compone esta edición de Viernes del Espejo, que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He dicho yo negro sobre blanco, será blanco sobre negro. Es lo que tiene el directo. Bueno, 1:38. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de esta cuestión tan preocupante y que vamos a intentar darle esos visos de esperanza por parte de la ayuda y de la mano tendida de la Iglesia. José Carlos Labrador es el director del Secretario de Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Ávila y nos acompaña ya a través del teléfono. José Carlos, bienvenido.
Buenos días a todos.
Bueno, nos enfrentamos a una situación muy complicada, una crisis migratoria, yo no sé si sin precedentes, pero sí que es verdad que muy preocupante y que exige de nosotros una respuesta. Desde la Iglesia de Ávila estamos preparando, ¿verdad?, esa posible respuesta que se pueda dar y esa posible mano tendida que se pueda llevar a cabo.
Sí, por supuesto, la Iglesia no quiere dar la espalda a esta realidad de las migraciones, que es tan dolorosa, tan dura para tantos miles de personas, ¿no? Entonces estamos intentando desde el Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones y Cáritas Diocesana, pues ver cómo respondemos, cómo damos respuesta a esta dura realidad.
Una realidad que yo decía al principio del programa, no podemos cerrar los ojos ante ella porque es algo muy preocupante y siempre está, recuerdo que hace un mes hablábamos en la jornada de migraciones, ¿verdad?, sobre que la posibilidad de que la gente que no quisiera salir de sus países tuviera la oportunidad de quedarse allí y desarrollarse como persona, pero aquellos que se lanzan a esta aventura tan peligrosa lo hacen motivados por unas circunstancias personales muy duras. No hay que olvidar que nadie se pone en peligro su vida por gusto.
Sí, esa es la verdad. Es lo que estamos viendo ahora en Canarias, cómo llegan subsaharianos de África. Pues es claro, parten de una realidad que es terrible. En muchos países hay guerras, en otros hay hambrunas, en otros hay unas persecuciones terribles. Entonces, claro, la gente se arriesga a cruzar el mar, a cruzar el océano, que es peligrosísimo y que muere muchísima gente en él, porque la realidad que tiene pues es terrible. Entonces se pone en manos de mafias que les quitan el poco dinero que tienen para poder venir y después pues se encuentran aquí también sin nada, porque tampoco es fácil el futuro aquí para ellos. Entonces es una realidad de tanto sufrimiento, de tanto dolor, que desde luego en la Iglesia no podemos cerrar los ojos ante ella, porque nos parece que sería traicionar el mensaje de Jesús.
No podemos cerrar los ojos ante esa realidad y es lo que vamos a intentar hacer. El otro día hablábamos precisamente al hilo de esta cuestión porque se dejó caer en una rueda de prensa pues esa posible acción por parte de la Iglesia. Llamados también, José Carlos, por parte de la propia Conferencia Episcopal a tomar cartas en el asunto.
Sí, estamos preparando ahora en colaboración entre el Secretariado de Migraciones y Cáritas Diocesana, estamos intentando preparar lo que llamamos los corredores de hospitalidad, que es una iniciativa que parte del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal y que estamos intenta integrar a jóvenes que salen de los centros de menores que hay en Canarias o en otros lugares, integrarles a través de los voluntarios que surgen en las diferentes diócesis. Es una respuesta que queremos dar pues a una realidad que existe y que, claro, el Estado se ha ocupado de los menores en los centros que tiene previstos para ellos, pero una vez que cumplen los 18 años ya no pueden estar allí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Dónde van estos jovencillos que salen, ¿no? Muchas veces con formación, otras veces sin formación, porque han estado poco tiempo. Y claro, pues para ello hay que tener previsto una serie de lugares de acogida, donde no solamente es el lugar, sino es también el calor humano, es la formación, es la inculturación en el mundo donde van a vivir ahora, que es un mundo bastante ajeno a ellos. En fin, son una serie de cosas que hay que preparar y que es lo que estamos intentando hablar entre las diferentes instituciones de la Iglesia, ¿no?
Uh-huh. Hay que coordinar muchas cosas, hay que ver también recursos, medios que se encuentran, que
sí, claro.
No creo que a nadie se le escape saber que son más bien escasos, porque la realidad es la que es. Y que, por cierto, hablando de medios, esta es una ayuda que se puede prestar a esos corredores de hospitalidad, a los menores que salen de esos centros cuando cumplen los 18 años, pero hay otra realidad, y que son los subsaharianos acogidos por otras ONGs ahora por esa ayuda estatal. Ayuda que terminará en muy breve plazo de tiempo. ¿Y qué va a pasar con estas personas? ¿Ahí estará la mano tendida también de la Iglesia?
Pues sí, la Iglesia siempre está ahí. Me consta que Caritas Diocesana es una ONG eclesial que nunca mira para otro lado ante estas dificultades. Bueno, hay otras organizaciones que están haciendo su trabajo en la acogida de estas personas porque tienen el encargo del gobierno, pero cuando ese trabajo termina o esos fondos que están destinados a ello terminan, pues ahí está Caritas siempre. Que tampoco tiene muchos recursos, que son recursos además de los fieles de la diócesis, pero ahí estamos. Uh-huh. Ahí estamos siempre buscando debajo de las piedras, pues, para poderles atender, porque la realidad de estas personas es tan dura, es tan terrible, tan difícil, que no podemos mirar para otro lado.
Uh-huh. Donde faltan recursos siempre estará la Iglesia. Tenga lo que tenga, va a estar siempre una mano tendida. José Carlos, simplemente para terminar y sin ánimo de entrar en ninguna polémica, hay algo a mí que me preocupa, y son los discursos de odio que estamos escuchando también últimamente frente a esas tintes racistas, xenófobos que alertan de elevación de la criminalidad, de enfermedades y tal. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos?
Bueno, yo creo que hay que decir que siempre estos temas de la migración siempre se instrumentalizan políticamente, siempre se utilizan para otras cosas, ¿no? A mí me parece que hay que decir a la población que no se fijen en eso, que no estén pendientes en esos discursos tan barriobajeros que son, ¿no? Sino que se fijen en que las personas que llegan son personas muy necesitadas, de una vulnerabilidad extrema, y que lo importante es que nosotros les acojamos. Uh-huh. Desde luego, los que somos creyentes desde la Iglesia, tenemos que decir bien alto que hay que acogerlos, que son hermanos nuestros, que son personas como nosotros, y que no hay que mirar ni la nacionalidad, ni la raza, ni el sexo, ni nada, simplemente saber que son hermanos nuestros, que necesitan ayuda, y ahí estamos para darles lo que podamos dar. Si no podemos más, pues no podremos, pero hay que darles lo que podamos.
Lo que seamos capaces de ello. José Carlos Labrador es el director de Secretariado de Pastoral de Migraciones. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
Parole. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, corremos un tupido velo para cambiar de tema. La verdad es que a mí estas cuestiones me parten el alma, ciertas actitudes y ciertos discursos. Llevo una semana un poco indignada por lo que estoy escuchando y lo que estoy leyendo. Jorge Pato, bienvenido.
Vamos a desengrasar un poco esto.
Venga, vamos a cambiar y que nos vamos hoy de fiesta a la parroquia de San Vicente, que hoy es el Día de Santos, Vicente, Sabino y Cristeta, tres hermanos, uh-huh, martirizados a las afueras de Ávila, perseguidos desde Dios sabe dónde, nacidos en Talavera. Hay que decirlo, martirizados aquí, cuyos restos reposan en la Basílica de San Vicente, bajo el altar.
Me está haciendo un spoiler en toda regla.
Bueno, porque hoy vamos a hablar del monumento funerario románico más importante casi casi de España, por así decirlo.
Yo creo que es una referencia nacional, ese maravilloso cenotafio, que esa es la palabra a la que nos queremos referir hoy, es la de inicio. Hoy por ya saben los oyentes que siempre acabamos...
Ya podemos terminar porque ya te he contado todo, ¿no? ¿Verdad? Que ahí no están los restos. ¿Por ahí qué? No están ¿qué los es un restos? Cenotafio? Joder.
Pues es eso, es un monumento funerario el cual no alberga los restos de la persona o personas a las que representa. El caso más, como tú bien decías, románico, de mayor calidad, sin duda alguna, es de la Basílica de San Vicente de Ávila, uh-huh. En el cual, pues bueno, está esa representación del martirio, hay una representación de la adoración de los magos, de la Epifanía, está un Dios Padre con la famosa rosa juradera, que, uh-huh. que también está ahí, y es eso, es un monumento que no tiene los huesos, huesos o restos de los santos o de la persona a la que se dedica. Como bien decías, están debajo del altar esas reliquias de los tres hermanos mártires. Y hablar también de otro cenotafio que es muy conocido, está en la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Uh-huh. A ambos lados del altar hay dos monumentos funerarios que no tienen debajo ningún enterramiento, uh-huh. que son las familias de Felipe II y de Carlos I.
¿Sí?
Entonces, para que los oyentes se hagan una idea de lo que es eso, un cenotafio que no es un caso exclusivo, uh-huh. como el que encontramos aquí en la Basílica.
Que no, por ejemplo, la tumba del príncipe Don Juan del Monasterio de Santo Tomás, que eso en su día sí que fue un sepulcro, pero lo que pasa es que está expoliado.
Sí, bueno, pues eso es lo que pasó, que la invasión sí. francesa es lo que tuvo, lo que nos dejaron sin plata, bueno, y destrozando todo. Pero
hemos
bueno.
hablado de cenotafio, con diferencia a mausoleo.
Y sobre todo también quería hablar de otra palabra, que es catacumba, relacionado con todo esto de los enterramientos. ¿De dónde viene esta palabra? Pues la palabra catacumba viene de dos términos griegos. Uno es kata, que es hacia abajo, y tumbos, que es un túmulo, un enterramiento. Entonces uh-huh. son enterramientos hacia abajo. Todos los oyentes conocerán que las más famosas del mundo son las catacumbas romanas, que albergaron pues los primeros enterramientos de los cristianos cuando uh-huh. era una religión que estaba prohibida y perseguida sí. dentro del Imperio Romano, y que luego se generalizó que todos los enterramientos que estaban a las afueras de las ciudades eran catacumbas, pero no, el término concreto tiene que ser ese concepto de que sea algo subterráneo y algo que esté bajo tierra, para que sea ese concepto de catacumba, que es como lo que visitan muchos turistas a lo largo del año uh-huh. en la ciudad de Roma.
Bueno, pues hemos hablado de ese cenotafio, al cual yo invito a la gente a acudir a verlo, porque es una joya y es una es la perfecta definición de cómo el arte servía para catequesis,
sí.
cómo te explica todo el martirio de los santos, cómo se construye la basílica. La picadura de la serpiente. Bueno, que vayan y lo vean.
Que vayan y lo vean y lo disfruten,
no,
porque es una joya.
Jorge, muchas gracias.
Nada, sí, hasta luego.
Y en la víspera casi ya de la fiesta de Todos los Santos, y la fiesta también, no nos olvidemos, de los fieles difuntos, que es el día 2 de noviembre, vamos en este momento a aclarar algunos conceptos en torno a estas cuestiones que... Bueno, a mucha gente no les gusta tratar, pero al final la muerte forma parte de la vida y hay que hablar de ella, y también pues de ese sentido cristiano que damos a este momento tan complejo. Hablamos con el vicario de pastoral de la diócesis de Ávila, que es Jorge Zazo, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Jorge, bienvenido.
Bien hallado.
Jorge, que como es párroco de San Pedro Bautista, tienes encargada también la atención pastoral a los tanatorios y al cementerio y al crematorio, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esta última parte, porque hace unos años surgieron algunas dudas con respecto a las incineraciones, las cenizas, salió un documento del Vaticano sobre esta cuestión, sobre las cenizas. Jorge, nos pregunta mucha gente, ¿qué es lo que piensa la Iglesia de la incineración? Si está bien vista, si no, si se puede hacer. Cuéntanos.
Uno puede incinerar los restos mortales de un difunto cristianamente, pero tiene que enterrar esas cenizas en lugar sagrado. Ese es el resumen, ¿no? Y debo confesar que veo con preocupación cómo hay cristianos que a veces solicitan las exequias para sus seres queridos, que después de incinerarlos, después o se olvidan de las cenizas. He visto en las funerarias urnas de cenizas que nadie va a recoger, o las guardan en su casa y la casa de uno no es un lugar sagrado, o las incluso las echan a la naturaleza en un sentido completamente pagano. A veces con un paganismo revestido de cierta religiosidad, porque las echan en la naturaleza en el entorno de algún santuario el que difunto era devoto. Todas esas prácticas son contrarias a la fe de la Iglesia, que cree en la resurrección de la carne, es decir, que cuando retorne Cristo, los muertos resucitarán, y por eso, desde tiempos primitivos, desde el primer momento, se han construido catacumbas o cementerios o lugares que eran lugares de oración para pedir por los fieles difuntos, para esperar también comunitariamente quienes han muerto el retorno glorioso de Cristo, ¿no? De tal forma que está prohibido a un sacerdote que ejerza, que presida, que otorgue exequias católicas a un fiel que no fuera a depositar los restos de un ser querido en un lugar sagrado, ¿no? Esto es muy importante decirlo. O sea, que en resumen, lo que he dicho al principio, la cremación es legítima, pero las cenizas tienen que enterrarse en un lugar sagrado.
Yo creo que esta es una cuestión que tenemos que tener todos clara, porque efectivamente cuando uno piensa en la incineración, también muy influidos, ¿no?, por la cultura americana, las imágenes de Hollywood, de echar las cenizas al mar o echarlas efectivamente a la naturaleza. Y esta es la cuestión que hace unos años, el Vaticano sacó un documento que no decía nada nuevo, simplemente venía a recordar lo que estás precisamente explicando, que las cenizas tienen que reposar en un lugar sagrado. Para ello tenemos los llamados columbarios, que aquí en Ávila tenemos dos, que yo sepa, si no me equivoco.
Sí, hay uno que es de titularidad eclesiástica, es decir, hay uno que es de la Iglesia, que está en San Pedro Bautista, precisamente en mi parroquia, y luego hay otros de titularidad privada, ¿no?, que tienen alguna funeraria en concreto. Cualquiera de esos sitios han sido bendecidos legítimamente y, por lo tanto, son lugares donde legítimamente un cristiano puede depositar los restos mortales de sus difuntos.
En este sentido.
Y en todo caso, también aún sí quiero recordar que a veces la gente no usa esta opción.
¿Sí?
Si optan por la incineración, también las cenizas pueden ser depositadas en una tumba normal. Es decir, que a veces dicen, bueno, es que una sepultura es costosa. Bueno, una sepultura donde cabe un cuerpo, un féretro, que son 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho, me parece, ahí caben varias urnas de cenizas, ¿vale? Eso hay que, también se puede, tiene que recordar, ¿no? Es posible depositar en sepulturas normales urnas con cenizas.
Esto en cuanto a la incineración, la llamada cremación, que muchas veces, pues insisto, hay bastantes dudas al respecto por parte de algunas personas. Pero, Jorge, yo decía al principio, hay mucha gente a la que no le gusta hablar de estos temas, les parecen un tanto escabrosos, solo van al cementerio si van por estas fechas, por el Día de Todos los Santos, pero al final el sentido cristiano de la muerte es un paso más de la vida. Tenemos que entenderlo así, como una llamada a la esperanza, ¿no?
Sobre todo es el acceso a la vida eterna. Es decir, para nosotros la fiesta del 1 y 2 de noviembre es una fiesta de profundo gozo, porque Cristo ha resucitado y los fieles podremos resucitar a Cristo si somos esos fieles a su alianza, fieles a la celebración de los sacramentos, a vivir la vida cristiana, ¿no? Incluso aunque seamos unos pecadores, aunque estemos marcados por la fragilidad, nuestros hermanos que viven aquí en la tierra seguirán rezando por nosotros una vez que hayamos pasado este mundo para llegar al cielo, para llegar a la gloria. En ese sentido, cuando has dicho antes que lo de tirar las cenizas por ahí en cualquier sitio es influjo de una mentalidad que viene de fuera, o es influjo de una mentalidad pagana, igual que otra fiesta pagana que se está metiendo en la médula de nuestra sociedad, y a mí sinceramente me preocupa mucho, que es la cuestión de Halloween, ¿no?
¿Sí?
Es decir, aquí nadie se lleva las manos a la cabeza por presentar la muerte como algo realmente escabroso, como algo donde hay muertos, fantasmas, zombies, hay cosas muy desagradables, cada vez más desagradables, que la gente se toma a broma. O sea, yo cuando he tenido que presidir el entierro de personas que mueren muy jóvenes, o de forma inesperada por un accidente o a través de un suicidio, yo digo, es un insulto para estas personas reírse de la muerte. O sea, la muerte de un ser querido es algo demasiado serio como para tomárselo a chufla. La clave que presenta la fiesta de Todos los Santos es precisamente, por dura que haya sido la muerte de este ser querido, el amor de Dios es tan grande que lo mejor le está todavía por suceder, que espera, le espera un futuro que puede ser maravilloso para él. Y de hecho, que llegará un momento en que volváis a reuniros, porque ni la muerte ha sido capaz de romper el vínculo que ya os une, Por eso los depositáis en los cementerios y les vais a ver a los cementerios, porque aunque no lo veáis cara a cara ni escuchéis físicamente su voz, seguís espiritualmente unidos con los que hayan dejado este mundo, y cuando llegue ese momento de la resurrección de la carne, volveréis a verlo, a besarlo, a abrazarlo. Esto es demasiado hermoso como para que mentalidades paganas nos pongan criterios absolutamente lejanos de lo que es la fe en Cristo que ha vencido la muerte.
Pues esta cuestión me parece fundamental también para entender el sentido de esta fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre y la de los fieles difuntos el día 2 de noviembre. Gracias, Jorge, por habernos acompañado.
Gracias a ti, Auxi. Un abrazo.
Y gracias también a vosotros. Terminamos aquí el Espejo de Ávila. Seguimos con Mediodía COPE y estaremos de nuevo contigo el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.
Sin hogar eran mujeres. Cáritas explica que ellas, que las mujeres, tienen una red social mucho más amplia que los hombres. Es decir, cuando piden ayuda es porque ya han agotado todos los recursos que tenían anteriormente. Una de estas mujeres que se encontraba en esta situación era Estrella, una joven de Honduras de 19 años que atravesó el charco en busca de un futuro mejor aquí en España. Dejó en su país a su padre y a su hermano y llegó aquí sin conocer a nadie. Tuvo algún trabajo eventual, pero dada su situación irregular, no tenía fácil encontrar un empleo estable y una habitación. Se vio en una situación muy complicada.
Y yo no estaba empadronada porque no tenía un sitio donde yo vivía y eso. Bueno, pues ahí le puse una pausa a eso y tuve que alquilar habitaciones hasta que llegó un momento en que yo me quedé sin dinero porque no encontraba trabajo.
Se planteó regresar a Honduras, pero su padre le dijo que aguantara un poco y que luchara. Finalmente, tras hablar con Cruz Roja, le ofrecieron una residencia temporal, hicieron gestiones y contactaron luego con el albergue de San Juan de Dios, donde pasó unos meses. Actualmente comparte piso con más jóvenes. Está estudiando porque su sueño es tener un trabajo digno y poder traerse aquí a nuestro país a su familia, a su padre y a su hermano. Esta noche, a partir de las 10:30, vamos a profundizar en este problema que sufren muchas personas en España. Lo haremos en la Linterna de la Iglesia con Irene Pozo.